Finalmente se cerró el proceso para inscribir alianzas. Terminó este sábado a las 12 de la noche, este sábado 2 de agosto. Hay 5 alianzas electorales inscritas, es decir, hay 43 partidos políticos y 5 alianzas que han solicitado inscripción, aunque es cierto, en una de ellas ha habido observaciones que deben resolverse en los próximos días. Se supone que ya para el día de mañana, martes o miércoles a más tardar, debe estar resuelto definitivamente si procede o no la alianza que ha sido objetada de Ahora Nación. Pero pongamos que las 5 alianzas progresan. Estas alianzas suman un total de 11 partidos. 3 en la que se está construyendo alrededor de Roberto Quiabra, 2 con Alfonso López Chao, 2 con Fiorella Molinelli, 2 con el señor Vicente Alanoca, que es el que va a reemplazar a Verónica Mendoza, y hay una alianza, se supone que Marisol Pérez Tello, eso no está claro, el otro día que estuvo acá no la vi muy convencida, pero en todo caso habría una quinta alianza alrededor de la candidatura de Marisol Pérez Tello. Pero lo cierto es que si sumamos los candidatos de las alianzas, que serían 5, tendríamos 32 candidatos más de los partidos que no son parte de ninguna alianza. Es decir, estamos hablando de que en las próximas elecciones, en abril, vamos a tener que votar entre 37 candidatos a la presidencia. ¡37! ¿Se imaginan ustedes lo que va a ser la cédula de votación? Porque además no solo vamos a votar por presidente y primer y segundo vicepresidente o vicepresidenta, ¿no?
¡Exitosa!
Lo cual ya es un problema, son 37. Sino que cada uno de estos 37 candidatos tiene que llevar 130 candidatos a diputado y 60 candidatos a senador. Y como hay el voto preferencial, se supone que los nombres de los candidatos deben estar en la cédula de votación. ¿Saben de qué estamos hablando? De que va a haber 4.810 nombres de candidatos en total a los partidos y 2.220 candidatos a senador. Es decir, 7.030 nombres. Y no estoy sumando, ¿no?, lo del Parlamento Andino, que son 5 por cada uno de los... O sea, es decir, esto parece una broma, pero lamentablemente no es. Parece una broma, pero no es. O sea, nuestra cédula va a ser una sábana gigantesca donde va a haber más de 7.000 nombres, ¿no?, que sobre los cuales vamos a tener que marcar algo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a marcar? Y yo les pregunto a la inmensa mayoría de peruanos si tienen idea por quién van a votar. No, hay gente que está ya, digamos, obsesionada, que tiene su candidato, pero la inmensa mayoría no tiene una decisión tomada. Porque lo que hay no es solamente una enorme incertidumbre, porque de lo que hemos sido testigos a lo largo de los últimos meses y años, que se ha agudizado, es cierto, con la cercanía de las elecciones, es una especie de competencia de vanidades. Es decir, todos son los salvadores. O sea, si tenemos 37 candidatos, ¿qué significa? ¿Que tenemos 37 ideologías diferentes en el Perú? ¿Hay 37 proyectos nacionales diferentes? ¿Hay 37 ¡exitosa! Caminos distintos para conducir al Perú hacia un destino mejor del que estamos sufriendo? ¡Por Dios! Por Dios, les importa un comino. De lo que se trata es de llegar. Y además, muchos, lamento decirlo, demasiados de estos partidos son lo que yo me reitero en afirmar. Son organizaciones criminales en formación, ¿no es cierto?, en proceso. ¿Por qué? Y voy a ser bien clarito otra vez para que me entienda. Hay gente que se junta para extorsionar. Tremendo negocio la extorsión en el Perú hoy. y se articulan para eso y tienen sus estructuras, sus jefes, sus encargados de logística, los que se encargan de las comunicaciones telefónicas, los que cobran el dinero, los que lo lavan y lo meten en la economía formal. Está todo estructurado. Y el origen del dinero es la extorsión en la pobre gente. Dicho sea de paso, anoten esto, ¿eh? Los transportistas, y con razón, tienen una preocupación. Sus costos han subido. ¿Y por qué han subido los costos? Porque los están extorsionando, y en algunos casos más de una banda de extorsionadores. Es decir, no le tienes que pagar a uno, le tienes que pagar a dos. He visto el caso en Trujillo de gente que paga a tres bandas distintas para poder seguir existiendo. ¿Quién creen que va a pagar esto? Usted, señora, usted, señor. Todos vamos a pagar la extorsión, porque van a tener que subir el precio del pasaje para poder cubrir la demanda de los extorsionadores, y eso nos va a convertir a todos los usuarios del transporte público en aportantes al chantaje y a la extorsión. Pero digamos, hay gente que se junta para el narcotráfico, ¿no es cierto? Forman una organización criminal como la que he descrito, más o menos características similares.
¡Exitosa!
¿No es cierto? La logística, quienes proveen los insumos, quienes se encargan de sobornar por todos lados a los funcionarios de todos los niveles para que los dejen actuar. ¿Cómo pasa? Porque todo el mundo cacarea sobre la minería ilegal, que se saca la mitad del oro que se produce en el Perú, se está yendo ya. ¿Pero cómo se va? ¿Me pueden explicar? ¿Alguien me puede explicar cómo sale, para empezar, del Perú? ¿Cómo se traslada por el Perú si no es a punta de billetazos de corrupción? ¿Ah? ¿O no? ¿Quién los abastece de explosivos? Porque para hacer huecos en los cerros se necesitan... ¿Quién? O sea, ¿ustedes creen que en el Perú es posible comprar en las grandes corporaciones de explosivos, fabricantes de explosivos, sin que esto sea legal? Es legal la adquisición, solo que en el camino hay pendencieros que eso que compran legalmente terminan vendiéndole a gente que no está actuando legalmente, pues. Y de eso nadie habla, ¿eh? De eso nadie habla, pero tampoco se habla de cómo sale y por dónde sale. ¿Y quiénes están metidos ahí? ¿Cómo parte importante de ese oro, por ejemplo, termina en la economía formal y exportándose legalmente? Pero en fin, pero a lo que voy es que la política también se ha convertido en una actividad criminal, donde el negocio es chorearse el presupuesto de la República. Entonces haces tu partidito con 25.000 firmas, que incluso contratas a alguien para que te las recoja. Tienes que formar comités, contratas a alguien para que te haga comités. Tienes que hacer un programa, algún profesor universitario te lo escribe en una semana. Tienes que hacer un reglamento, un abogado te hace el estatuto del reglamento del partido. Listo, ya estás inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Y encima lo hacen mal, porque lo hacen con trampa, porque contratan empresas truchas que falsifican firmas. Son groseros incluso para eso. Pero ¿cuál es el objetivo? Porque además logran constituir un partido y el partido vende sus espacios. Tú quieres ser candidato a diputado, a senador, tienes que apoquinar, pues, tienes que poner billete. Hay algunos candidatos a la presidencia que han pagado por estar ahí. Han pagado porque les alquilen el partido por esta elección, porque ese mismo partido antes tuvo otros candidatos que con los actuales no los une nada, sino el billete que pagaron. Es decir, lo que está pasando es una vergüenza, es el nivel así de degradación de la política a unos extremos que... Entonces, ¿de qué se trata? De que llegas al poder y ahí te cobras, pues. Y te cobras el tiempo que dures. Y metes a toda tu gente en el aparato del Estado, ¿no es cierto? Y no hay licitación, adquisición, compra, ni nada que signifique mover presupuesto público donde no hay una mordidaza. Y todos muerden, porque como todos invirtieron en el negocio, entonces ahora todos se quieren cobrar. Es decir, en eso se ha convertido la política en el Perú, donde además se ha llenado el aparato del Estado de gente que no solamente es corrupta, sino encima es incapaz, ineficiente. ¿Y por qué lo es? Porque no le interesa, está ahí por otra razón, no está para resolver el problema de los ciudadanos, está para resolver su caja para el futuro, para hacerse ricos. Porque es un negocio en el que la gente se hace rica muy rápido. ¿Ah? El manejo del presupuesto de la República. Y el problema es que no podemos estar en esta situación. Es decir, no solamente porque estamos enfrentando, y lo repito por enésima vez, un fenómeno absurdo donde vivimos en un país que crece exitosa en términos macroeconómicos, que bate récord de reservas internacionales, y que sin embargo que tiene el presupuesto de la República pues 10 veces más alto que hace 3 décadas. 10 veces. O 12. ¿Para qué? ¿Y cómo vive la gente? El estado de la vivienda, las carencias de agua, de desagüe, de infraestructura, de pistas, de conectividad, de todo, nos falta todo. El sistema de salud es una vergüenza, el sistema de educación se cae a pedazos, la infraestructura, y ni hablar de lo que hay adentro, cuando deberíamos estar discutiendo la introducción de la inteligencia artificial en la educación. Estamos viendo que los baños funcionen. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, es posible pues por quienes han estado a cargo del manejo de la cosa pública. Y esto tiene que cambiar. Y yo les propongo algo. Porque yo creo que todos tenemos que involucrarnos en que las cosas cambien. Y que quienes lleguen al Congreso de la República sean personas decentes para empezar. Y que quienes lleguen al Congreso de la República y a la presidenta por lo menos sean gente que tenga alguna idea de lo que hay que hacer en el Perú. Que nos dé respuestas con respecto a la, no solo a los enormes problemas que tenemos, porque problemas tiene todo el mundo. Lo absurdo en el Perú es que tenemos oportunidades que no tiene nadie. Acaba de hablar Guido Penano de lo que podríamos hacer con la pesca. Por ejemplo, de dejar de producir alimento para chanchos con nuestra riqueza pesquera y alimentar a nuestra propia gente, o crear una industria alrededor de esta materia prima extraordinaria como la harina de pescado. O sea, comencemos por ahí, ¿no? Por decidir juntos, sentando uno por uno a todos los candidatos y a ver qué diablos hacemos y por lo menos entre lo que hay encontremos a los mejores. Pero yo les planteo otro reto. A la gente que sabe lo que hay que hacer en el Perú, a la gente que tiene ideas, a la gente que es correcta, que es decente, que quiere construir un país distinto, que se junten. Que se junten para en común formular un gran proyecto nacional que no lo van a encontrar en este momento en ningún partido. Entonces tendrá que salir pues de la sociedad civil y gane quien gane las elecciones. Ojalá que no ocurra de producirse un golpe de Estado, porque es algo que no hay que excluir nunca en el Perú, que es un país de sorpresas. Lo que se haga es lo que se tiene que hacer en el Perú y no puede seguir esperando. Aprovechar este momento extraordinario para cambiarle la vida a los ciudadanos y no a los políticos pendencieros, de los cuales lamentablemente tenemos demasiados. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.